Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual en estos tiempos de pandemia, con este consejo que no duda ha resultado útil a muchos de nuestros oyentes. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Saca ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy vamos a conversar con nuestro amigo Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, y sin duda vamos a tener contenidos muy profundos y variados. En primer lugar, porque inmediatamente cuando uno piensa en Vida Silvestre y en la Fundación Vida Silvestre, acude a la memoria, al razonamiento, a todo el concepto de naturaleza. Y el concepto de naturaleza, de alguna manera, tortura mucho al hombre de la ciudad, porque se siente privado de eso que es naturaleza. Bueno, ¿y qué es la naturaleza? La primera idea que uno puede tener es, bueno, que es un conjunto de cosas lindas, los bosques, los animales, los océanos, pero hay otra cosa también, hay algo inmaterial en la naturaleza, porque es un orden, es un concepto que nos suscita la idea de perfección y belleza. Es como un imán, por eso, que nos atrae de manera irrefrenable. No lo podemos definir muy bien, pero ahí está. Y nos resulta especialmente delicada y atrayente y comprometedora cuando escuchamos, por ejemplo, que hay conflicto entre el hombre y la naturaleza. ¿Cómo puede haber conflicto entre el hombre y la naturaleza si el hombre pertenece a ella? No podría enfrentarse sino exponiéndose a una derrota completa. Y sin embargo, las cosas son así, porque esa división se produce a veces y hay que reconocer que siempre es artificial, pero se produce, y por eso hay que recordar periódicamente y bregar y luchar porque se mantenga no solamente esa idea de la belleza y el orden de la naturaleza, sino sus expresiones tangibles, eso que decíamos, los árboles, los océanos, los animales, todo eso tiene que ser defendido contra quienes deberían ser sus defensores naturales y son sus ofensores. Bueno, Vida Silvestre es en la Argentina la institución por antonomasia defensora del concepto y la realidad de la naturaleza. Y no lo es de una manera simplemente sentimental, porque es algo que nos toca el alma, proteger nuestro patrimonio natural, sino que tiene que cumplir, y lo hace, ejemplarmente desde 1977, una tarea de explicar todo esto, de comprometerse también en realizaciones muy concretas y también en el esclarecimiento de las ideas en torno a esto. Prácticas y teorías. No es poca cosa. Bueno, por eso, Manuel Jaramillo, bienvenido a nuestro programa Valores del Campo. ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. Hola. Héctor, realmente un placer participar de este programa y bueno, compartir con ustedes esta charla y bueno, sumándome a lo que comentabas de la naturaleza, un poco basado en los conceptos de lo que se llama ecología del paisaje, te diría que a veces tendemos a pensar que lo que nos atrapa de la naturaleza es justamente esa heterogeneidad que vemos. Los paisajes, cuanto más heterogéneos son, suelen ser más apetecibles por el público y la gente los busca más. Esa variabilidad que hay en la naturaleza, de la cual, como bien decías, somos parte, y que nos invita a pensar, a descubrir, a sentir, a usar todos nuestros sentidos cuando nos vinculamos a la naturaleza, y que deja en nosotros memorias imborrables. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando bajé del autobús en el Parque de los Alerces, y más allá de la combinación de colores maravillosa que había, porque era otoño y estaban todos los colores presentes, estaba el aroma de las flores, estaba el sonido de los pájaros. Entonces, esa expresión multisensorial que nos brinda la naturaleza es sin duda lo que nos atrapa y nos genera esa sensación de bienestar. Son contadas con la mano, creo yo, las personas que se resisten a estar en un ambiente natural. Generalmente todos, cuando podemos, buscamos escaparnos a un ambiente natural y ahí generalmente desconectamos y disfrutamos. Y un tema no menor, que más allá de este orden que vos mencionabas, que existe en la naturaleza, también hay una cuestión de errores buenos y a veces malos, ¿no? O sea, pero esos errores tienen que ver con la evolución. Cuando la naturaleza se equivoca, entre comillas, genera nuevas variabilidades genéticas que a veces prosperan, justamente porque tienen alguna característica que las hace más competitivas, y va generando más naturaleza, va generando biodiversidad. Esos errores que suele tener la naturaleza, esas mutaciones, a veces, muchas veces, derivan en nuevas especies, o en especies que se adaptan mejor a los ecosistemas nuevos. Y esto en una escala temporal que es impresionante. Cuando nosotros intentamos dimensionar en el tiempo de la naturaleza cuánto hace que nosotros somos parte, es una fracción de segundo en la vida de la naturaleza, ¿no? Y sin embargo, a veces, quizás por un falso sentido de omnipotencia, sentimiento, nos declaramos poseedores de la naturaleza y la transformamos de forma tal que no respeta eso, no respeta los millones de años que la naturaleza en los cuales ha evolucionado y que ha permitido nuestra vida tal como hoy la conocemos, y como bien decías vos, que no podemos estar en conflicto. Si vamos al conflicto con la naturaleza, vamos a perder, así que lo mejor es trabajar todos en conjunto para protegerla.
Sí, y hay una actitud que responde a eso que estás diciendo, que dentro de nuestro mundo occidental empezó a formarse en el siglo XVI, XVII, cuando me parece que así como si vamos a buscar un punto inicial, tendríamos al filósofo inglés Francis Bacon, que es del siglo XVI, los años 1500, que fue el que dijo que hasta ese momento el hombre estudiaba la naturaleza, se maravillaba con ella, pero que a partir de entonces lo que tenía que hacer era transformarla, porque el hombre tenía que no solamente transformar a la naturaleza, transformarse a sí mismo. Por eso hoy en día tenemos muchas cosas raras en ese sentido, posiciones que van contra la naturaleza, por decir así, cósmica, la naturaleza de las cosas que nos rodean, y también la naturaleza humana, querer transformar la naturaleza humana, bueno, no se sabe en qué, porque en realidad la idea de lo natural es algo que se relaciona íntimamente con la realidad. La naturaleza es lo real, lo que no se puede contrariar.
Exactamente, la naturaleza no da espacio a relatos. Podríamos decir, se expresa directamente de una forma en la cual a veces nos sorprende, nos preocupa y bueno, y nos genera cuestiones inesperadas, ¿no? Esta semana vimos la situación desastrosa y lamentable en Alemania, donde uno no podría esperar que ocurrieran estas cosas, pero bueno, ocurren justamente porque la naturaleza se expresa rápidamente, es incontrolable, y muchas veces, de alguna manera, lo hace poniendo en evidencia los errores que nosotros los humanos tenemos cuando planificamos, cuando diseñamos, cuando creemos que podemos dominar a la naturaleza, ¿no? Y un poco lo que vos comentabas es una historia, ¿no? O sea, al principio la naturaleza se descubría, luego se dominaba, después empezamos a darnos cuenta que había que protegerla y conservarla. Hoy te diría que nos damos cuenta que con no molestarla ya es suficiente. Pero también tenemos el compromiso, y Naciones Unidas así lo ha declarado para esta década, de la restauración de la naturaleza. Hoy no solo alcanza con protegerla, sino que hay que restaurarla para que de esta forma podamos seguir estando en la Tierra, nosotros y las generaciones que vengan, tal como lo conocemos, ¿no? Y esa restauración no es solo volver a poner árboles donde antes había, o volver a poner pasturas donde antes las había, sino hay que restaurar procesos ecosistémicos, sistemas productivos, sistemas socioculturales, porque si nosotros no restauramos la parte de la naturaleza que hemos perdido en los últimos 50 años, donde ha sido el mayor impacto, el planeta no va a poder seguir brindándonos lo básico y necesario para que la especie humana siga estando presente de la forma en la cual todos consideramos que es necesaria, ¿no?
Sí, yo considero que en realidad el hombre no va a poder soportar las cosas, porque la naturaleza podrá ser agredida, se le quitarán todas estas estas bellezas que la caracterizan, los recursos que nos ofrece, pero si se lo niega al hombre, el hombre desaparece y la naturaleza se rehace. Hasta ahora no ha pasado eso y esperemos que no suceda, ¿no? Pero todo viene de lo mismo, reconocer la realidad superior de la naturaleza, la necesidad de ceñirse a lo que bien podemos llamar un orden natural, no pretender salirse de ese curso que es el de la realidad.
Totalmente, Fernando, y bueno, un poco como vos decía, ¿no? Especies animales muchísimo más preparadas que nosotros para sobrevivir en la naturaleza desaparecieron fuertemente del planeta en diferentes momentos y el planeta siguió su curso y siguió generando nueva vida, ¿no? Entonces, sí, esto es central, y yo creo que la pandemia y el aislamiento nos llevó un poco a algunos, al menos, a reflexionar sobre eso, ¿no? El planeta no nos necesita para nada. De hecho, para el planeta en general, posiblemente sin nosotros la vida sería mucho más simple. Pero sí queda claro que nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin los beneficios que nos brinda el planeta, principalmente a través de la naturaleza y los recursos no renovables también. Pero ahí está el desafío, ¿no? Transformar esa inteligencia que tenemos como especie animal en sabiduría para realmente modificar nuestras acciones de manera tal que la convivencia sea más amena y que podamos seguir estando nosotros, los humanos, en la naturaleza por generaciones y generaciones, con un nuevo pacto entre la naturaleza y las personas, ¿no?
Eso mismo. Y precisamente esa necesidad... ¡No! A ver, acá apareció Héctor Lorenz, a ver.
Sí, no, los estoy escuchando con una enorme atención, magníficos conceptos. Por supuesto, muy interesante tu introducción y tu análisis, Fernando, desde ya. Y muchos de los conceptos de Manuel, que es un hombre, por eso está hoy, no solo súper capaz, sino absolutamente actualizado, instruido en todo este tema de la naturaleza. Pero yo quisiera, justamente para agregar... algún factor de análisis o de discusión o de debate, precisamente en algo que lo que dice Manuel es tan importante, o sea, amén de la pandemia, amén de esta situación del hombre, amén de todo lo que se dijo a la naturaleza. En un momento Manuel habló de algo importantísimo, que es un tema adicional, que habla de la reconstrucción, ¿no es cierto? Y yo creo que acá nos merecemos un debate muy interesante y muy profundo, ¿no? Por supuesto, reconstruir partes o situaciones de la naturaleza que se hayan arruinado o se hayan destruido o mejorarlas nuevamente, perfecto, está fuera de discusión. Ahora, de todas las cosas que puede haber digamos, deteriorado el hombre, desde las emisiones de carbono y uso de combustibles hasta la contaminación con plásticos, hasta algunas cuestiones productivas, y esto para mí es uno de los puntos de más debate. Yo creo que hay un punto de discusión muy grande, que es en la situación de la naturaleza hoy, y la naturaleza que le fue entregada de alguna forma o dada al hombre cuando el hombre fue puesto sobre la tierra, ya sea porque lo pusieron las autoridades divinas o porque lo puso la misma evolución de la naturaleza. Cada uno tendrá su creencia. Pero lo que voy es esto. Yo creo que hay muchos daños que ha hecho el hombre. Y creo que el hombre al revés, y de esto no se habla, el hombre ha logrado una cantidad de mejoras en favor de la naturaleza extraordinarias, que sin el hombre no estarían hoy y que han posibilitado muchas cosas, que han mejorado la naturaleza más que restaurarla. Y entonces yo digo, vamos a restaurar. ¿Cuál naturaleza? ¿La que estaba antes de la división de los océanos, con todos los continentes juntos? ¿Cuál naturaleza vamos a restaurar? ¿La anterior a los terremotos o a las erupciones volcánicas con sus emisiones? ¿Cuál vamos a restaurar? ¿La naturaleza anterior al diluvio universal? ¿Cuál vamos a restaurar dentro de todos esos efectos? Las diferentes naturalezas y desapariciones de las épocas heladas, de los ciclos glaciares o de los ciclos de altas temperaturas, ¿cuál vamos a restaurar? Porque el hombre, en eso que yo sepa, no tuvo mucho que ver. Yo he visto en mi propia vida lugares de naturaleza así dañados como los plásticos o las emisiones extras de carbono, u otros daños, algunos productivos y otros productivos muy positivos, porque si no el hombre no podría existir, en cuyo caso hagamos un acuerdo para la desaparición del hombre y que la naturaleza se vaya restaurando como el Señor quiso. Quizá la tenemos después desaparecida en algún otro movimiento histórico como los que mencioné. Entonces, lo que yo creo es que así como criticamos mucho, yo creo que hay muchísimo positivo del paso del hombre por la naturaleza. Y entonces, ¿qué vamos a restaurar? ¿Los dinosaurios? Cuando se habla de restauración, tenemos, creo, que tener un gran debate. ¿Qué vamos a restaurar? ¿Condiciones climáticas? ¿Manejo de suelos? El porcentaje de vida salvaje y de hombres, cuáles son los hábitats, cuáles son las enfermedades, qué vamos a restaurar, qué vamos a lograr, qué de todo lo que yo describí es culpa del hombre o es culpa del creador o de la naturaleza, cuántas cosas que destruyó la naturaleza con terremotos y desastres o separación de océanos, el hombre se las arregló para ponerlo, utilizarlo y hacerlo viable. Entonces, ojo con esto, que para mí es un tema tomado como algo natural y lógico y que se dice, pero para mí no está debatido, no está discutido y no está acordado. Dejo picando este gran debate.
Muchas gracias, Héctor. Si me permití, Fernando. Básicamente, Héctor, lo que está manejando hoy, por ejemplo, bueno, varias organizaciones, una de ellas la WWF, a la cual la Fundación está asociada a nivel nacional, es el concepto del antropoceno. Este antropoceno como una nueva era, podríamos decir, geológica, donde es el hombre el que ha empezado a marcar los cambios en el planeta, en la evolución del planeta, y no la naturaleza misma, ¿no? Todos los eventos que vos mencionabas tienen que ver con esta cuestión de 4.600 millones de años de evolución de este planeta que ha ido cambiando y modificándose. Claro está que posiblemente los últimos 100 años o 70, vinculados con el incremento enorme de la población humana, han llevado a que tengamos una presión en la cual nuestra impronta como especie dominante ha ido modificando fuertemente los ambientes, fuertemente las especies, fuertemente la calidad del agua, del aire, y es ahí donde se concentran los pedidos de Naciones Unidas, en particular para esta década de restauración, y no una restauración, y para llevarlo a algo más gráfico, ¿no? Pónganse que en un museo famoso, de los que por ahí podemos nombrar algunos, hay un incendio, se queman obras de arte, se estropean, y un restaurador puede intentar restaurar una pintura, pero esa pintura nunca va a ser igual a la original, porque el pintor que la hizo ya no está. Y este concepto está bastante incorporado, al menos en las áreas de la conservación, en la cual lo que queremos es devolverle a diferentes unidades del planeta la funcionalidad, tanto de la belleza, pero sobre todo de la prestación de los servicios ecosistémicos que tenemos, como lo que son la oferta de polinizadores, la protección de las cuencas hídricas, la protección de la erosión, la oferta también de productos, en el caso de los bosques, forestales, madereros y no madereros, que muchas veces también son fuente de sustento para comunidades locales, y también la producción de alimentos que es necesaria que aumente, porque en los últimos 50 años hemos duplicado la población y está previsto que seamos cada vez más. Y entonces en este caso tenemos que tener un compromiso fuerte de restaurar áreas productivas, áreas que han perdido la productividad, recuperar esa capacidad productiva, y la mejor forma de recuperar la capacidad productiva es con lo que se conoce con acciones basadas en naturaleza. Justamente, en lugar de salir a buscar tecnologías externas, es mejorar los procesos, y la Fundación BSET ha trabajado muchos de esos, para que se recupere la capacidad de la tierra de producir bienes y servicios. Y también trabajar paralelamente en reducir lo que derrochamos. El 30% de los alimentos que se producen van a parar a la basura sin ser consumidos, por diferentes problemas, desde gestión de las cosechas, desde administración de las producciones y hasta aún de marketing, ¿no? O sea, productos que no alcanzan un estándar de marketing determinado, que son arrojados a la basura cuando podrían haber sido consumidos. Y ahí está ese desafío, ¿no? Como bien decía Héctor, y comparto totalmente, identificar cuál es el proceso al cual queremos acercarnos. No vamos a poder volver exactamente igual, pero acercarnos y trabajar todos juntos con las mejores tecnologías, y como bien decías vos, que los humanos han podido desarrollar, para mejorar la práctica, y de esa forma dar respuesta a lo natural, pero también a lo humano.
Yo lo que en quiero...
En ese sentido, Héctor, en ese sentido sí. Hay que reconocer un cambio permanente, no necesariamente una evolución siempre creadora, positiva, sino que la vida humana, y lo mismo la vida del cosmos, cambia, no es la misma siempre, hay un flujo permanente, y la inteligencia humana lo que tiene que hacer es adecuarse a ella. Muy bien has dicho esto de que estamos en una época del antropoceno, pero no quiere decir que sea antropoarquía, que vaya a cambiar todo porque el hombre pretende, ¿no? Sino que nuestro planeta, por lo menos, cambia. No tanto como nuestra soberbia nos hace pensar. Y hay que seguir esos cambios de manera inteligente, corrigiendo los abusos tremendos que se han producido y que en definitiva van contra el mismo hombre. Si tomamos lo más manifiesto de los errores, que es la contaminación, y dentro de la contaminación los residuos, ¿a quién molesta más los residuos de todo tipo de una ciudad, desde los domiciliarios hasta los industriales, pasando por los pastores? ¿A quién molesta más? A otras personas, o a las mismas que los han generado. Es decir que solamente resolver los problemas de la convivencia humana respecto del manejo de sus recursos ya es todo un desafío que evidentemente va a tener como resultado una transformación social, que tampoco va a ser perfecta porque va a generar unos nuevos problemas. Recién hablaba de la WWF, me interesa que dentro de unos momentos tomemos un documento, hablemos de un documento que ha producido recientemente a propósito de que esta epidemia o pandemia del COVID-19 es una manifestación de varios azotes que pueden tener el mismo origen. En definitiva, un avance inadecuado de las sociedades urbanas sobre la... sociedades urbanas, entiendo también lo de que sea producción, sobre las zonas silvestres. Pero retengamos, yo te interrumpí cuando estabas comentando lo que había dicho Héctor, Manuel. O Héctor iba a decir algo.
Sí, Héctor estaba por decir algo.
No, yo lo que digo es que coincidí, creo que estamos en una gran coincidencia con Manuel. Mi punto, que yo lo dejo para debate, es sobre lo que se está ilógico, esta reconstrucción, estas modificaciones de cosas que están mal. Hemos mencionado algunas para no seguir mencionándolas, ¿no es cierto? Desde las emisiones hasta los desechos, hasta una lista larga que conocemos. Hay otras que son más discutibles, más debatibles, en la búsqueda, ¿no es cierto?, de esa naturaleza. Está el crecimiento humano, ahora es otro punto, yo creo, para una gran discusión abierta, un buen debate, que es el tema de la emisión de enfermedades y de virus letales para el hombre en el wildlife y otras expansiones brutales fuera de control, como son las contaminaciones y los consumos brutales en la producción de alimentos, que decía Manuel que al 30% a veces se desperdician, no se comen, se tiran, se manejan mal, lo que fuera, ya sea por razones de marketing, de consumo o de cualquier motivo. Pero también es cierto que hoy la raza humana tiene una monstruosa expansión de lo que se llaman las mascotas o los pets, y por razones a veces políticas o de conveniencias o de ignorancia, ese tema no se incorpora en la discusión que se menciona. Y eso, lo que yo estoy diciendo, Manuel, es que yo veo que toda la discusión hoy, que son argumentos reales, que yo comparto, que yo asisto, el problema que yo veo es que son rengos, porque dejan de costado y faltan otros elementos para un verdadero paquete de análisis. O sea, ¿cuál es la lista de lo que el ser humano tiene que dejar de hacer o modificar? ¿Cuáles son las listas que puede modificar positivamente? Y pongo un ejemplo. Hoy los desarrollos tecnológicos pueden ayudarnos en la restauración de la naturaleza o en la ayuda a, con el conocimiento científico, crear mejores naturalezas. ¿No es cierto? Como son toda la ingeniería genética y la riqueza extraordinaria que hoy tenemos en el mundo de bancos de germoplasma que han reconstruido, recuperado una cantidad enorme de germoplasma de la naturaleza perdidos que justamente podemos reconstruir, ¿no es cierto? Para la naturaleza, ¿qué es mejor? ¿Un bosque de especies antiguas, pero que lo son hoy? Hace 200 años esas eran las exóticas, hoy son las antiguas, ¿no es cierto? Un bosque de especies antiguas, viejo, que no captura más carbono, que no genera nada de lo que hoy el hombre sabe, o la regeneración de esas especies por especies más modernas, más fuertes y más capturadoras de carbono en sus nuevos crecimientos. ¿Cuál es? Discutámoslo, veámoslo técnicamente. Lo que creo es que hay como una especie en muchos sectores conservacionistas. Tienen tres cosas. Con la mejor intención, pongámoslo así. Ignorancia de muchos aspectos y una especie de fanatismo cuasi religioso con algunos conceptos, muchos de ellos muy buenos y otros de ellos obsoletos, ¿no es cierto? Mucha ignorancia de todo la realidad y lo que puede ser y los impactos en el desarrollo de este mundo presente y moderno con las grandes amenazas de la naturaleza que estamos viendo, algunas que pueden estar ligadas a la contaminación de los plásticos o a las emisiones de carbono, pero otras que son de la naturaleza. Como dije, hay muchos desarrollos milenarios que el hombre no creó. Pero lo que yo veo es que estamos con una renguera. Y también sabemos que hay ciertas organizaciones ambientalistas, y esto lo conozco, no es el lugar para mencionarlas, pero que durante muchos años, sobre todo en Europa, han estado ligadas, usadas por ciertos sectores como apoyo del sector verde a cambio de fuertes donaciones. ¿No es cierto? Y yo digo francamente, yo no veo y me molesta profundamente que se ataquen algunos rubros en forma masiva, orgánica e ignorante. Y, por ejemplo, no sea una admiración común internacional la cantidad de hectáreas que la República Argentina siembra y los hace con siembra directa cuidando el suelo, y que no sea más comentado por aquellos que lo destrozan hace 2.000 años, y que la crítica al tema de emisiones de carbono de ciertas producciones de animales no reconozca que en la Argentina, el país de los pastizales y de las hectáreas ahora abierto, y no los galpones que tienen en Europa, ¿no es cierto?, tengamos un saldo favorable de carbono, como ha sido estudiado por APRESID y RTRS, la organización NG de la soja, que fue creada en la Argentina con miedo de participante, a pedido de la propia WWF. Entonces, lo que yo veo es que hay una mezcla de ignorancia, de falta de debate sobre ciertos temas que hay que incluir y equilibrar el debate, y no es homocentrismo, porque si no, yo diría ambientalista, centrismo ambientalista, centrímetro, y ciertos tipos de ambientalista. Entonces, lo que yo digo es, incorporemos todos los temas, hagamos un debate inteligente, pongamos todas las cosas, y no nos dejemos guiar por algunas organizaciones que están atrás de poderes políticos, o los verdes no están en el gobierno en Alemania. Están atrás de poderes políticos y de fuertes donaciones. Entonces, pongamos las cosas sobre la mesa, hablemos en serio e incorporemos todos los temas. Incorporemos el tema de los pets, incorporemos el tema gravísimo de las enfermedades hoy en la vida silvestre. Es que no cuente, no, públicamente se tiene que enseñar a los pueblos e informar dónde están, en qué animales y qué funciones cumplen en la vida natural y en la vida social. Entonces, lo que yo digo es...
Ese punto que está señalando...
Estamos en la necesidad... yo estoy dejando el tema, Alberto. Estamos en la necesidad de tener un debate extraordinario, inteligente, y yo creo que si hay una organización que tiene la experiencia, la honestidad, el conocimiento y el liderazgo, fuera de cualquier duda, es Vida Silvestre.
Y justamente has instalado este tema que yo anuncié hace un ratito porque me parece sumamente importante y que no está debidamente ni tratado ni difundido. En concreto me refería a un documento de la WWF Internacional que se titula Pérdida de Naturaleza y Pandemias. En realidad, un tiempo antes se había formulado lo que se llama el Proyecto Viroma Global, que es una iniciativa que ha venido a continuar a otra anterior del año 2008, sobre el estudio acerca de la presencia de virus desconocidos en la naturaleza y que deben ser identificados, especialmente los patógenos. Bueno, esa es una actividad que se está haciendo y paralela, pero va a ser no dudo que va a confluir en los resultados, con este documento. Manuel, vos has dado a conocer el contenido de este documento, que tiene elementos interesantísimos, ¿no? Porque entre ellos, por ejemplo, se ha establecido En los recientes 40 años, más del 70% de las enfermedades humanas han sido transmitidas por animales salvajes. Hay 1.000 millones de casos anuales, y todas estas enfermedades que puedan llamarse nuevas, con las comillas del caso, como SIDA, ébola, el COVID-19, tienen que ver con este origen.
Totalmente, Fernando. Y bueno, un poco como también dice el informe, contrario a pensar que el riesgo es adentrarse en ecosistemas naturales y salir contagiado, lo que intenta demostrar el informe es que el riesgo es disminuir la biodiversidad y permitirle a estas enfermedades realizar los saltos necesarios para llegar a los humanos. En un ambiente biodiverso, donde hay presencia de múltiples patógenos y de múltiples especies animales, los virus y las enfermedades van saltando en animales hasta que llegan a un animal que generalmente los controla porque los puede dominar, porque es resistente. Por otro lado, también los virus que enferman animales generan presas más susceptibles para que los predadores se las coman. Entonces, muchas veces también esto, imagínate, la naturaleza es muy compleja, permite el control biológico interno. Lo peor que podemos hacer con enfermedades de este tipo es intentar controlar directamente las especies hospedadoras, y más si lo queremos hacer con métodos como lo hemos usado anteriormente, con DDT, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuál es la reacción que tenemos en búsqueda de la solución de un problema. Si un problema es complejo, nunca va a tener una solución simple. Las soluciones simples que se proponen para problemas complejos generalmente terminan simplemente agravando el problema. Y es por eso que la propuesta de WWF, a la cual, bueno, la Fundación Biocete suscribe, es trabajar en un mejor vínculo entre la naturaleza y las personas, que tienda a proteger más los ambientes naturales, a generar un aumento en la biodiversidad, a disminuir al máximo posible lo que son las aglomeraciones de animales de cría, justamente para que no estén tan expuestos a enfermedades que puedan saltar a los humanos, y generar un vínculo de restauración donde justamente la mejor vacuna que vamos a tener es una naturaleza sana. Hoy es necesario que tengamos la vacuna, sea cual fuera, para que estemos inmunizados, pero lo mejor que podemos hacer para prevenir futuras pandemias es mejorar el vínculo con la naturaleza, restaurarla, recuperarla, a la vez que recuperamos los sistemas productivos. Y Héctor hacía muy buena referencia a la siembra directa, en la cual el país es líder y es el pionero, y ha permitido conservar los suelos y mantener un montón de materia orgánica en los suelos. Pero también tengamos en cuenta que se estima que aproximadamente más del 90% de la siembra argentina es con siembra directa. Y también hemos visto que año a año perdemos más de 100.000 hectáreas de bosques nativos que se deforestan ilegalmente, donde se siembra, y se siembra con siembra directa. Entonces, el solo uso de la siembra directa no asegura la conservación de la naturaleza. El problema es mucho más complejo, y tenemos que incorporar muchas variables más para asegurar que hacemos lo necesario para conservar la naturaleza, que es la fuente de nuestra producción, es la fuente de nuestro mantenimiento en la Tierra, y también, no solo de nosotros, sino de muchas especies que estaban aquí antes que nosotros, ¿no?
Manuel, un comentario primero. Gracias por tu comentario para el público y para nosotros. Yo lo único que te puedo decir es que no puedo más que coincidir con ese comentario de WWF y Vida Silvestre, en el sentido de que es un tema, como lo hemos definido, de alta complejidad, y que la solución es un plan de trabajo y de alta complejidad, no soluciones sencillas. Precisamente, si yo sugiero ese debate, esa profundización, esa ampliación de los debates, es para la creación de dichos planes equilibrados que vos y WWF mencionan, porque yo creo que el mejor instrumento que nosotros podemos contar para poder preservar esa biodiversidad de lo que vos estás hablando y no ver reacciones violentas de otro tipo, es justamente poder presentar internamente y públicamente un plan inteligente en la dirección que está mencionado. Pero la mejor forma de lograr ese éxito es tener un plan, un muy buen debate y un plan inteligente, bien presentado, bien explicitado. Y el hecho de que se conserve el suelo con la siembra directa no necesariamente vale ya para todo lo que está así, no necesariamente vale ni justifica ¿no es cierto?, que haya deforestación. Al contrario, ¿no es cierto? Yo creo que si existe el mejor cuidado de los suelos y mejor capacidad productiva y mejor biotecnología y mejores conservaciones, esos suelos que están forestados e incluso con forestaciones que están decadentes, tienen que ser reforestados y mantenida la superficie forestal. Motivo por el cual dentro de ese package que yo propongo está analizar desde los malos consumos en un 30% que se desperdician hasta 4.000 millones de PETs y que determinar por lo menos que se sepa cuánto consumo y cuántas hectáreas del mundo están consumiendo. Entonces, lo que yo digo es que en todos estos rubros y muchos otros, lo que nos debemos no es publicidad y posturas dogmáticas. Lo que nos debemos es un debate serio, inteligente, científico, no ideológico, con los objetivos técnicos y científicos claros para lograr lo que vos y yo estamos diciendo. Esa es mi propuesta, tan sencillo como es.
Creo que coincidimos plenamente y aquí hay una herramienta central para... Hay dos temas que me gustaría dejarles como comentario, también es un tema apasionante y para conversar mucho rato, ¿no? Pero uno es el concepto de intensificación sustentable, que justamente lo que busca es utilizar las mejores tecnologías, las mejores variedades, los mejores procesos para minimizar la cantidad de tierra y de recursos, de agua y emisiones de carbono necesarias para la mejor producción. Eso lo tenemos que hacer, sí o sí. El planeta no va a poder resistir la presión que los humanos le estamos poniendo si no somos más eficientes en el uso de los recursos naturales y si cada unidad de tierra que tenemos no produce de la forma más eficiente posible. Y en esa eficiencia no solo está el componente económico, sino también está el componente ambiental y social, algo que hay que balancear fuertemente. Y por otro lado también los procesos de ordenamiento ambiental del territorio. Los países que han logrado ubicarse bien han definido claramente en qué áreas del país, en qué áreas de su territorio tienen las mejores condiciones para hacer determinadas actividades. Y la promoción de este ordenamiento a través de incentivos, principalmente, y quizás de desincentivos, tanto sean fiscales como económicos o como financieros, es central justamente para que exista una articulación entre las áreas de producción, las áreas de conservación y las necesidades sociales. Es un desafío enorme porque implica mucho diálogo, implica mucha articulación. Héctor, usted tiene mucha experiencia en esto y ha promovido varios de estos procesos a lo largo de su trabajo también en la conservación. Y es el enorme desafío, ¿no? Donde empezamos a definir cómo tiene que ser la configuración de nuestro sistema productivo y de conservación. De alguna forma es lo que pasa con las ciudades cuando establecen su código de planeamiento urbano, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar fuertemente y posicionar los productos, en particular en nuestro país, por la enorme potencialidad que tienen para hacer productos con cadenas certificadas, libres de conversión, libres de deforestación, ¿sí? Con diferentes elementos que Argentina tiene como diferencial, como país productivo y que aún mantiene una gran riqueza natural, para transformar esto que puede ser visto como una amenaza en una oportunidad. La producción climáticamente inteligente, la producción sustentable, las certificaciones que van a permitir no solo conservar la biodiversidad, sino mejorar los medios de vida de las poblaciones locales y también alcanzar mercados diferenciales. Y ese es un poco el desafío que proponemos.
Y centros de producción diferenciales también, porque en el interior del país hay zonas amplias o pequeñas, están particularmente, parece que por la naturaleza, particularmente preparadas para cierto tipo de producción, pero que necesitan un apoyo externo, por ejemplo, comunicaciones, créditos, y ¿dónde está la base de toda esta política de fomento que podríamos hacer? En el reconocimiento de un hecho natural.
Exactamente. Y esto un poco lo que vos decís, Fernando, está vinculado con este ordenamiento ambiental del territorio, ¿no? O sea, identificando estas características diferenciales que tienen diferentes unidades de nuestro país para la producción de diferentes productos, bueno, lo hemos visto, ¿no? La zona vitivinícola, la zona de los frutos secos, la zona de la producción central. apoyar justamente con incentivos, principalmente, que pues de los que les decía, ¿no? Económicos, financieros, fiscales, para que esto se dé y entender que muchas de estas producciones tienen un tiempo financiero que en las condiciones de nuestro país generalmente son bastante difíciles, ¿no? ¿Cómo hace una persona que decide instalar un viñedo o instalar una plantación de nueces, por ejemplo, para sí. pensar en recuperar la inversión dentro de 10, 15 años?
Exactamente.
Estos temas tienen que ser evaluados y analizados y el Estado tiene que tener, el Estado y la sociedad en general, tiene que tener herramientas para acompañar esos procesos, para poner en valor las mejores riquezas naturales en pos de la mejor producción, y esta mejor producción no solo porque tenga más ingresos económicos, sino a su vez porque sea la que más respete el ambiente y la que más genere trabajo y desarrollo social en los lugares donde se establece, ¿no? Porque ese es un tema no menor. Lamentablemente en nuestro país, en los últimos 20, 30 años, hemos degradado nuestros recursos naturales, tenemos mucha información disponible que muestra cómo hemos perdido servicios ecosistémicos, y lamentablemente nuestra población está igual o más pobre. Y esto es un problema doble, ¿sí? Porque es un problema en el cual estamos sacrificando la fuente de nuestra riqueza en pos de un desarrollo que nunca llega, por diferentes variables, y aquí justamente sería muy difícil analizarlo, ¿no? Pero bueno, el resultado es que tenemos menos recursos naturales y tenemos gente más pobre y cada vez más pobre. Y eso es una ecuación que debería tendernos rápidamente a un cambio en el desarrollo del paradigma, porque si mantenemos esto, el futuro que se viene es muy poco esperanzador y muy claro, ¿no?
Sí, y lo que estás diciendo, que realmente es un diagnóstico bastante intimidante, demuestra que tampoco se dan así tan fácilmente las conclusiones, progreso contra naturaleza, por ejemplo, ¿no? Que entonces va a haber un desarrollo industrial y tal cosa. Lo que estamos consiguiendo nosotros es que no haya ni una cosa ni la otra, bueno, o que sea menguado lo que se consigue en los dos aspectos. Y eso lleva también a otra cuestión, que es la ignorancia, en definitiva, por lo que son las vías de salida y progreso de nuestro país, que los recursos naturales, evidentemente, son nuestro gran instrumento, pero supone su explotación racional una intervención humana muy refinada, por decir así, con tecnologías adecuadas, tanto desde el punto de vista técnico como desde la observación de la naturaleza. Todavía en Argentina hay mucha gente que cree que la gente de campo, tanto sean ganaderos, estancieros, chacareros, simplemente están ahí a la espera de que llueva, de que crezcan los yuyitos, hemos escuchado eso una vez, ¿no? Y que después los recogen con unas vaquitas flacas y los venden, y fantástico. Y no entienden el esfuerzo que hace gran parte de la población para mantener, en definitiva, lo que es el fundamento de la economía argentina, que hay que resaltar de nuevo, ¿no? Tiene que ser una armonía de la tecnología y de la conservación de la naturaleza.
Totalmente, Fernando, y yo en esto, si me permiten, justo ayer estaba compartiendo un almuerzo con mi suegro y recordaba, mi padre ya no vive, ¿no? Pero recordaba cuando con mi padre iba aquí, yo vivo en la zona de General Madariaga, a una zona que se llama Tío Domingo, que es una colonia montenegrina, donde justamente la gente de campo trabajaba mucho ahí la tierra, produciendo papas principalmente, y yo recuerdo a los 10 años haber usado la maleta y haber juntado papas con los hijos de los montenegrinos ahí, o haber participado en las yerras, en las señaladas, y obviamente recuerdo lo que implicaba el trabajo en el campo y el esfuerzo que eso implica y el compromiso que los propietarios de la tierra tienen con la producción y con el mantener esa producción, no solo para ellos, sino también para sus familias, ¿no? Y esto yo creo que es central, hay que analizarlo, nadie va a destruir lo que es suyo a propósito. A veces sí, son las condiciones de mercado, las condiciones macroeconómicas las que llevan a un uso de la tierra que no es el aconsejable o el que puede mantener la producción a largo plazo. Y ahí yo insisto, con un Estado apropiado, con un Estado con políticas vigentes, fuertes, de promoción y también de desincentivos a lo que no está bien, uno podría tener un mayor margen de implementación.
José Manuel, yo te quiero decir que dejemos eso que está diciendo, que me parece muy bien, para otro tema de debate, que es qué ha pasado en los últimos 20 o 50 años en la Argentina y por qué tenemos más pobreza. Y en el caso concretamente del campo, donde en lugar de las grandes posesiones la tierra se ha subdividido brutalmente, en el caso donde se está perdiendo gente que trabaje con conocimiento, en el caso donde se pagan para ese Estado que para lo único que sirve es para gastar mal y tener votantes adheridos con los subsidios, ese Estado lo único que genera es el mal uso de la tierra, porque el granjero cuando pierde plata no fertiliza, no utiliza, no hace el buen trabajo, usa mal la tierra porque las retenciones de los impuestos que le ponen lo destrozan. Entonces, yo quiero y amo un muy buen debate sobre el tema de las políticas del Estado en los últimos 50 años en la producción y en el uso de los recursos naturales del país. Quiero ese debate, porque parecería que de golpe hubo gente que ha usado esto y el otro y ha producido y el mercado, pero entonces se deterioró, no se deterioró, y alguno lo hacía para quedarse con... No, que eso hay, algunos los hay, lo puede haber. Ahora, si miramos el modelo tributario y la destrucción de la producción y la destrucción de la naturaleza para que los políticos y cierta gente que no trabaja esté premiada, yo te digo, te pongo y te creo y lo publicito mañana, un programa político, ambiental y económico que va absolutamente en contra, y firmo a favor el resultado, absolutamente en contra, no solo de lo que hay hoy, sino de lo que ciertos sectores promueven hoy. Y quiero ese debate, y lo quiero con datos, con números, con realidades, uno por uno, porque lo que vos decís teóricamente es cierto, pero en el caso de la Argentina, miremos lo que son los impuestos, quiénes son los que pagan y quiénes son los que lo gastan.
Bueno, evidentemente el debate que propone Héctor es ecológico, en el sentido de que tiene muchísimos elementos vinculados entre sí y que nos llevarían a cuestionar toda la vida argentina de hoy. Pero afortunadamente tenemos elementos para no desesperar. Nuestras discusiones precisamente suponen confrontación con ideas muy positivas, muy realizables y con experiencias. Hoy Manuel Jaramillo, que ha sido nuestro invitado, nos ha demostrado muchas de estas enormes posibilidades y probabilidades que hay en el país y en el mundo también. La cuestión es que haya razonabilidad, ¿verdad? Que se entienda que la naturaleza, que como decía al principio, también es belleza, también es inteligencia. Y es inteligencia que debe particularmente ser demostrada por el género humano. Manuel, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Y ya sabes que esta es tu casa.
Un placer.
Fernando, un saludo, Manuel. Agradecerle muy, muy especialmente que haya estado en nuestro programa y nos haya dado la riqueza de su conocimiento, su inteligencia. Y muchas gracias, Manuel. Y simplemente vuelvo a repetir lo que dije antes, ¿no? Y en esto tengo mi partidismo. Si yo creo que hay una organización, con tu dirección y el Consejo de Administración y el staff que tiene, una organización que es de un enorme valor para un progreso y una reconstrucción y progreso de la Argentina, y que no solo abarca el ambientalismo, sino muchos sectores colaterales por su experiencia, esa organización, esa riqueza que tenemos, es la Fundación Vida Silvestre, Manuel como director general, todo el staff y todo el equipo de gente. Y eso es un recurso de los más válidos que tiene hoy la Argentina.
Muchísimas gracias, Héctor y Fernando. Realmente para mí es un honor tener la oportunidad ahora de conducir la Dirección General de la Fundación. Yo hace ya 16 años, 17 que estoy en la Fundación, en diferentes posiciones. Y lo único que hago es seguir el legado de muchos que antes que yo hicieron cosas maravillosas para la conservación y para la promoción del uso sustentable de los recursos, y un poco intentar honrar ese legado que me toca hoy conducir con toda la capacidad y pasión que puedo ponerle. Así que es un placer enorme y les agradezco mucho por este espacio para conversar también con los oyentes e intercambiar estas opiniones que, bueno, ojalá, poniéndolas todas juntas en algún momento, construyan a un mundo mejor y a una Argentina mejor, donde muchas de estas variables que analizamos estén solucionadas, ¿no? Así que ahí está todo mi compromiso y disponible cuando quieran para seguir conversando.
Muchas gracias, Manuel. Bueno, queridos oyentes, hoy hemos tenido a Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, y nosotros volvemos a encontrarnos el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1136.
¡Crol, crol, crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.